Quiero decirte que hemos llegado a la mayoría de edad como congregación. Dile a la persona que está a tu lado, has llegado a la mayoría de edad. Ya el tiempo de ser niño, de ser niña, de ser adolescente pasó. Has sido entrenado, has sido preparado, has visto todo lo que tenías que ver. Y ahora viene el tiempo de la mayoría de edad. Y lo que Dios me está hablando es que este fin de semana empieza una nueva etapa para la iglesia y para tu vida. Esto es como la visión, es como un globo aerostático. Todos hemos visto un globo, ¿no? Aunque sea por televisión. Todos sabemos lo que es un globo. Y el globo está subiendo y hay, ¿cómo se dice? Amarras, ¿no? Hay amarras que se van a soltar o se van a romper, pero el globo sube, ¿verdad? Entonces, quédate con este concepto. Ayer tuvimos una unción muy fuerte en el culto, muy fuerte. Y hoy os he saludado a alguno de vosotros simplemente saludándoos y noto que viene algo fuerte hoy para nosotros. Espero que lo creas, pero tienes que saber que esta congregación entra ya en su mayoría de edad. Bueno, tú eres un hombre, una mujer madura en las cosas de Dios y te puedo hablar claro, ya estás en la mayoría de edad. Si tú vienes a la iglesia no te garantiza que tu matrimonio va a ser una bendición. Lo que te garantiza que tu matrimonio va a ser una bendición es que tú apliques las ideas de Dios. Si tú eres un hombre de Dios, un obrero de Dios, una obrera de Dios y estás casado, tu matrimonio va a ir bien solamente si tú aplicas las ideas de Dios. Ah, pastor, pero es que yo llevo 500 años en la iglesia. ¿Me has escuchado esto alguna vez? Pastor, yo llevo 500 años en la iglesia y mi matrimonio va mal. Muy fácil. Es que no estás haciendo lo que Dios quiere. Es así de fácil. Es así de sencillo. Ah, pero es que yo soy reverendo general, presidente. Me da igual. Si tú no aplicas las ideas de Dios en cualquier área de tu vida, no te va a funcionar el evangelio. Es así. Entonces, hablábamos el viernes, ¿no?, del globo. El globo está despegando, ¿verdad? La visión está subiendo de nivel y el que se quiere seguir agarrando a cosas de este mundo, a ideas de este mundo, pues una de dos, o se rompe la cuerda o te quedas abajo. El Señor me ha dado una palabra extraordinaria. Entramos en una nueva etapa, ya verás, cuando termine hoy la reunión. Yo creo que todos vais a ir convencidos de esta nueva etapa. Vais a ir totalmente convencidos. Y va a haber una unción fuerte hoy. Santo Dios. Y esta unción, que ya está mostrándose cuando algunos de vosotros predicáis, esta unción es para todos, ¿verdad? Para que lo experimentes en las calles, en los metros, en los autobuses, en el trabajo. Realmente Dios va a estar contigo. Hay un plan de Dios, hay una estrategia de Dios, porque viene una bendición muy grande para tu vida, para tu familia, pero ni eso te va a preocupar. Vas a tener tu vida resuelta. Lo que te va a preocupar es qué va a hacer Dios cada día contigo, dentro de la iglesia. Amén. Estoy emocionado con esta palabra, ¿eh? Va a haber un mover fuerte. Vamos a leer en Génesis capítulo 28... comenzando en el versículo 10.
Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque allá el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Lee otra vez el 15, por favor.
He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti.
Aleluya. Bueno, ahí vamos a disfrutar de este momento. Yo estoy emocionado. No sé con qué empezar. Pero hay varias cosas. Te digo, por ejemplo, bueno, la ciudad se llamaba Luz. Esto es solamente para que lo sepas. Porque parece ser que había muchos almendros. Y cuando en primavera el almendro florece, tiene esa flor blanca. Y entonces de noche, con la luna llena, me imagino yo que se veía que había mucha luz ahí, ¿no? ¿Eh? Ese es el motivo. Pero Jacob le cambia el nombre y le pone el nombre de Betel, casa de Dios. Pero donde quiero ir es, estamos en el 19, gracias. Vamos al último versículo, el 22. Dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob llega a un acuerdo con Dios y dice, de todo lo que me des, yo te voy a dar el diezmo. Qué impresionante, ¿no? Eso es espectacular, ver un negocio. Es para correr detrás de él a tortazos. ¿Alguien lo está cogiendo? Fíjate cómo era Jacob. Fíjate a qué acuerdos llegaba con Dios. Interesante, ¿no? Eso, ¿no? Pero vamos para atrás, versículos más atrás. Es que tengo... Yo me he dado la palabra esta semana, pero he estado tan ocupado que no lo tengo apuntado, pero tengo un fuego con esto impresionante. Entonces, no va a ser muy estético, pero prepárate porque va a haber una unción tremenda. Santo Dios. Entonces dice... Dios le dice cosas extraordinarias, ¿no? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, versículo 14. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias serán benditas en ti, en la tierra. He aquí, versículo 15, yo estoy contigo, te guardaré. Santo Dios. ¿Y sabes lo que hace Jacob? Se levanta por la mañana y hace voto y dice, versículo 20, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Te sientes identificado con esto? Cuando venimos a la iglesia, Dios nos da una palabra y nos dice, eres príncipe y princesa de Jehová, te voy a usar para comerte España, Europa, tu país con patatas. Vas a ver cosas poderosas. Eso fue lo que le dijo Dios a Jacob, ¿no? ¿Es así o no? Le dijo, tu descendencia será, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, tu descendencia será como las arenas del mar. Tremendo, ¿no? Y entonces Jacob no dice, aleluya, Dios es mi Dios, yo me voy a comer este país, voy a hacer la voluntad de Dios. No, Jacob dice, se levanta y dice, bueno, si Dios me da pan para comer, si Dios me da un marido, si Dios me da un trabajo, un trabajito, un trabajillo, entonces Jehová será mi Dios. Y Dios le acababa de decir algo tremendo, poderoso, que él iba a hacer con su vida. Y no solamente eso, versículo 15, dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y pareciera que Jacob le entró por este oído y le salió por este. Porque le dice, y no te dejaré hasta que yo haga contigo lo que te he dicho. Pero él se levanta y dice, bueno, si Dios me cuida, me lleva bien en mi camino, me da de comer, me da un trabajito, una esposita, un esposito, un dinerito, entonces Jehová será mi Dios. Y Dios le había hecho algo impresionante. Dios le había puesto en autoridad sobre las naciones, sobre todas las familias de la tierra, sobre toda la descendencia. Impresionante. Y yo dice, bueno, a mí con que me solucione mis cuatro cositas, me vale. Entonces, si me las soluciona, entonces Jehová será mi Dios. Y dice, ah, y de lo que me des, te devuelvo el diezmo. Impresionante, ¿no? Así somos cuando venimos del mundo. Venimos del mundo y parece, bueno, sí, yo vengo a la iglesia, levanto la mano, bueno, sí, bueno, yo me quiero comprometer, pero espera, porque yo tengo mi... Somos negociadores. O sea, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere tratar de hijos, Dios nos quiere dar herencia del cielo, nos quiere dar de todo y venimos negociando con Dios. Bueno, sí, pero, ¿eh? ¿Es así o no? ¿Te suena esto? ¿Lo recuerdas? Venimos del mundo negociando con Dios. Bueno, yo me voy a consagrar más si mi mujer me trata mejor, o si mis hijos, o si me dan un mejor trabajo. Eso es un engaño del diablo. Porque lo que Dios declaró cuando te creó es que tú eres príncipe, que tú eres princesa de Jehová, que tú eres autoridad de Dios, gobierno de Dios sobre su creación. Y nosotros estamos ahí negociando. Santo Dios. Entonces, ¿todos lo hemos entendido? Entonces, déjame decirte otra vez, estamos ya en un momento de mayoría de edad. Estamos en un momento de mayoría de edad. Entonces, quédate con este versículo, el 15. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios estaba en este nivel, hablando con Jacob. Y Jacob iba por el suelo, mirando las alcachofas o las lechugas, preocupándose de su ombligo, de sus cuatro cositas. Pero Dios le estaba hablando desde otro nivel. Entonces, fíjate, bueno, Jacob viene de tomar la bendición de la primogenitura. Espero que todos lo conozcáis esto. Y si no, léelo en casa, toda la historia de Jacob. Tienes que conocerla bien y vas a entender mejor todo lo que hoy se enseña aquí. Jacob venía huyendo de su hermano porque le había arrebatado la primogenitura, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabéis. Y va camino de una tierra, familiares de su madre, un tal Labán. Yo creo que todos sabéis. ¿Quién sabe quién es Labán? Y no miro. Léelo en casa. Pues lo vas a entender mejor. Entonces, después de esta experiencia, Jacob va a estar más o menos 21 años hasta que vuelve otra vez a este lugar. Es decir, Jacob tardó 21 años en entender en qué términos Dios le estaba hablando. Dios le estaba diciendo, eres rey y eres sacerdote. Dios le estaba diciendo, eres mi hijo. Eres una persona próspera, eres una persona bendecida, eres una persona en autoridad, eres una persona para gobernar la tierra. Y él dijo, vale, pero si tú me cuidas el ombligo y me das un trabajito y un maridito, entonces tú vas a ser mi Dios. Y sinceramente, si yo hubiera sido Dios, le hubiera dado un sopapo así y quítamelo de aquí que esto menos entero de lo que le estoy diciendo. O sea, es que un sopapo, esa era la solución. Bien, pues Jacob tardó 21 años. Tardó 21 años en entender en qué términos Dios le estaba hablando. Vamos a ver, va donde Labán, trabaja 7 años para que le den a Raquel, yo creo que todos lo conocéis, y si no, leerlo, por favor, vais a entenderlo mejor. Labán, que también era un poco espabilado, en lugar de darle a Raquel, le da a Labán, menudo pan de espabilados eran esos, ¿eh? Luego le dice, bueno, pues trabaja otra vez 7 años más por Raquel. Y luego trabajó 6 años más por el ganado. Bueno, más o menos pasaron 21 años y vamos a Génesis 32. Génesis 32, 1 y 2. Esto lo voy a leer yo. Génesis 32. Entonces Jacob llega un momento en que se va donde su suegro, porque su suegro era un poquito, era como él, era un poquito cara dura. Hacía acuerdos de ese tipo, de todo lo que tú me des yo te voy a devolver el diezmo. Eran acuerdos bastante extraños, y aún así personas que no quieren diezmar, ¿eh? Porque no entienden que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Si tú tienes algo bueno en tu vida es porque Dios te lo da. Ahora tú tienes que dejar que ese flujo de Dios sea permanente sobre tu vida. Claro, venimos del mundo, venimos de las tinieblas, venimos del engaño del diablo. Claro, por eso la humanidad está como está. Bien. Entonces dice, Jacob siguió su camino, ahora ya vuelve otra vez donde estaba al principio, digamos, donde estaba Esaú, ¿verdad? Vuelve otra vez a cruzar el Jordán Y de Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Qué bonito, ¿no? Vivir de esa forma. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Si tú vas caminando en tu vida y te salen ángeles de Dios, ¿tú qué dices? ¿Campamento de Dios es este? Santo Dios, yo monto ahí, no sé, me rompo las vestiduras, me pongo a gritar, llamo a todos mis amigos, paro el tráfico, asalto el Parlamento. ¿Me explico? Génesis 32, versículo 22 al 32.
Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a aquellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que raya el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre?
Recuerdas que hay un pasaje paralelo, ¿verdad? Con, creo que es Manoa, ¿no? El padre de Sansón. No sé si conocéis o recordáis, hemos predicado esto. Hay un momento donde el padre de Sansón le dice al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, ¿no? Seguimos.
¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.
Ok, vamos otra vez al 26. Gracias, Jorge. Ahora leo yo. Versículo 26. Dice, y dijo, déjame porque raya el alba, le dice el ángel de Jehová. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Pero si te remontas 21 años antes, vamos al 28:15. Aquí le dice Jacob al ángel de Jehová, no te dejaré si no me bendices. Pero 21 años antes, el ángel de Dios, lo que se hizo carne y recibió el nombre de Jesús, Salvador, a quien besamos los pies, 21 años antes le había dicho, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Te sientes identificado? Es decir, hay una palabra de Dios sobre tu vida, hay una palabra de Dios sobre esta iglesia local. No nos la hemos inventado. Esto es idea de Dios. Hay una palabra de Dios sobre tu matrimonio, hay una palabra de Dios sobre tus hijos. Y 21 años antes, Dios ya le había dicho a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Hasta que Jacob no se puso a ese nivel. O sea, Dios le había dicho, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero pasaron 21 años hasta que Jacob también deseó, no te dejaré hasta que me bendigas. Cuando Dios se lo había dicho, Jacob, como decía, bueno, toda esa historia de que mi descendencia y la iglesia y tu país y España y Europa y Jerusalén y millones de perdidos van a venir a los pies de Jesús, muy bien, pero mira, mi ombligo es lo que me preocupa. Mi trabajito, mi maridito y llegar a fin de mes. Esa era la mentalidad de Jacob. ¿Alguien tuvo esa mentalidad alguna vez? Todos, ¿no? Entonces, tú estás así, en esa situación, y Dios te dice, Dios te va a levantar como padre, como pastor, vas a sacar de la mano a miles y miles de las tinieblas. Entonces tú dices, bueno, parece muy bien, pero si yo voy en mi camino y no me falta la comida, me sale un novio, entonces voy a buscar de Dios. Y entonces, como Dios te tiene misericordia, no te da un sopapo. ¿Lo has cogido? Ok, entonces, después de 21 años, como la bendición no llegaba, porque trabajó 7 años para Labán y en lugar de Raquel le dieron a Lea, trabajó 7 años más por Raquel y trabajó 7 años más o 6 por ganado, como las cosas no funcionaban bien, entonces cuando se encontró otra vez con el ángel, agarró y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Si Dios te quería bendecir, si Dios había declarado palabras sobre tu vida, lo que pasa es que a ti te daba igual. A ti lo que te preocupaban eran 4 cositas de este mundo. ¿Alguien me está siguiendo en esto? Entonces Jacob reaccionó a los 21 años y entendió quién le estaba hablando y lo que le estaba diciendo. Entonces cuando te decía que estamos llegando a la mayoría de edad, estamos ya en la mayoría de edad, lo que te estoy diciendo es que es el día donde tú tienes que reaccionar y entender qué Dios quiere hacer contigo. Entonces se acabó de perder el tiempo con cosas que no son de Dios. Se acabó de entretenerse con cosas que no son de Dios. Se acabó de tener que ver con cosas que no son de Dios. Ahora tu vida se tiene que centrar exclusivamente en las cosas que son 100% de Dios. Porque viene una bendición muy grande. Entonces, no te va a faltar nada de lo que te preocupaba, de lo que le preocupaba a Jacob viéndose su ombligo. Y además vas a ver cosas extraordinarias en lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero antes te digo, vamos a Santiago 4, 3 al 8. Esto, permíteme que lo lea yo, Jorge. Fíjate qué interesante. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice el apóstol, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando llegamos a la iglesia, cuando comenzamos a dar los primeros pasos, cuando abrimos nuestro corazón a nuestro Dios, escuchamos cosas como estas. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Pero tú estás pendiente de tus cositas. Que Dios te arregle 4 cositas. ¿Qué quiere decir? Si 21 años después, o 21 días después, o 21 meses después, o 200 años después, o 500 años después, o 7 días después, tú reaccionas y respondes a ese anhelo de Dios, entonces tú sales del suelo a la altura de la bendición inmediatamente. ¿Alguien lo ha cogido esto? Cuando venimos a los pies de Jesús, lo que nos preocupa es que se nos arregle la vida. Y Dios no la arregla. En la medida que aplicamos ideas de Dios, traemos cielo a nuestra vida. Eso es así. El que sigue cabezón con las ideas del mundo o con sus ideas, no le van bien las cosas. Pero en la iglesia tú lo puedes ver. Mira, aquí somos casi 100 o 90 obreros y obreras. La mayoría estáis bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas diferentes a las que hacíamos antes. ¿Es así o no? A ver, maridos, ¿cómo está nuestra sexualidad? Santa, ¿no? Claro. O sea, tenemos claro cómo Dios piensa. Actuamos en santidad, estamos bendecidos. He puesto un ejemplo. ¿Cómo vivíamos antes? Si podíamos, al ascensor con la vecina del quinto. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestro matrimonio no funcionaba. Estoy hablando en general, ¿verdad? Bien, entonces, si aplicamos ideas de Dios, traemos cielo a nuestra vida. Eso es así. Aleluya. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces, nosotros vamos a responder, ya que somos mayores de edad, ya que hemos experimentado, hemos sido enseñados, hemos vivido aquí, hemos vivido muchas cosas. Pero tenemos que entrar, tenemos que experimentar la mayoría de edad como iglesia. Por ejemplo, tenemos aquí a Óscar, Dios le sanó entre nosotros. A Jorge Mancilla, Dios le sanó entre nosotros. Bueno, tenemos que llegar a un momento donde Dios sane a miles de personas. De enfermedades, no, es que me dolía la rodilla y ahora no me duele. Bien, Yo también oro a Dios para que me quite el dolor de rodillas si me doliera. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la vista de Oscar, unas hernias. Entonces, estamos entrando en ese nivel. Aleluya. Hemos visto restauraciones en matrimonios, en vidas. Hemos visto sanidades. Hemos visto liberación de demonios, muchísimas. Hemos visto muchas cosas. Pero eso ha sido una etapa de infancia, de adolescencia. Entonces vamos a entrar en un tiempo de madurez. Bueno, entonces, el principio que vamos a aplicar es: no te dejaré hasta que me bendigas. De Dios es Génesis 32, 26. O sea, Dios es el primero en que se posiciona en ese lugar. Génesis 32, 26. Dios es el primero en declarar ese principio. Génesis 28, 15. Dios es el primero en declarar ese principio. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, el Espíritu Santo te anhela celosamente. Ese es el principio de Dios. Entonces, nosotros vamos, igual que hizo Jacob 21 años después, no te dejaré hasta que me bendigas. Nosotros vamos a anhelar al Espíritu Santo, igual que Él nos anhela a nosotros, desde el primer momento. ¿De acuerdo? No sé cuántos años pasaron desde que tú dispusiste tu corazón para buscar de Dios. Eduardo, ¿cuánto tiempo hace que tú dispusiste tu corazón para buscar de Dios? Más o menos. ¿Más de 3 años? Edward, 5 años. Bueno, pues desde el día que tú dispusiste tu corazón para buscar de Dios, Dios ya te estaba diciendo: mi espíritu te anhela celosamente. Ahora, ni a ti ni a mí nos preocupaba eso, porque estamos tan rodeados de tinieblas y de dificultades por venir de donde venimos, que lo que buscamos son soluciones puntuales a nuestra vida. Pero Dios nos está diciendo: mi espíritu te anhela celosamente. Entonces, vamos a responder a ese anhelo de Dios. Y como te decía, este es el tiempo de la madurez. Hace 9, 10 años, Dios nos habló claramente de que empezásemos a leer la Biblia juntos cada día. En los primeros 3 años y medio, yo creo que fallé solamente un día. Estamos ya para completar la tercera vez que leemos juntos la Biblia como familias. Y eso trajo mucha bendición para nuestras vidas. Dios nos habló de levantar un altar. Así se comenzó a desarrollar la visión congregacional de esta iglesia local. Levantar un altar en nuestra vida de adoración a Dios. Levantar un altar en la familia. Levantar un altar en la congregación. Es decir, venimos, nuestra vida es un altar, nuestro cuerpo es un templo, cada templo tiene un altar, y desde nuestro altar ofrecemos adoración únicamente a Dios. Lo hacemos como familias, lo hacemos como iglesia. Y luego el cuarto punto, ¿verdad? Todos conocemos el compromiso económico, ¿verdad? Santo Dios. Pues esa decisión ha traído toda la bendición que habéis visto durante estos años. Ahora, salimos de la infancia, salimos de la adolescencia, entramos en la mayoría de edad. Santo Dios. Y ahora lo que vamos a hacer es responder a esa palabra de Dios, de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Recordáis lo que hicimos cuando estuve yo con mi esposa en Orlando? ¿Alguien recuerda? Que os pedimos que orarais 1 hora cada uno. Y fue una bendición enorme ese viaje. Pues vamos a empezar a orar. Yo me voy a reunir con los pastores, pues los pastores no saben nada de esto. Yo me voy a reunir para organizarlo, porque hay que hacer un trabajo. Os vamos a dar instrucciones muy concretas de cómo vamos a orar. Porque vamos a estar adorando y vamos a estar declarando santidad en nuestras vidas, pidiendo pureza en nuestras vidas. Vamos a seguir adorando. Vamos a pedir un nuevo nivel de unción. Porque Dios dijo cosas como que íbamos a sanar a los paralíticos del lado izquierdo. Por ejemplo, Dios ha dicho cosas extraordinarias. Vamos a ir a los hospitales y los vamos a vaciar. Vamos a ir a los tanatorios y los muertos se van a levantar. Pero no vale este nivel de compromiso que tenemos. No vale este nivel de compromiso que tenía Jacob. De todo lo que me des, el diezmo te daré. No. Todo lo que Dios te dé, dáselo a Dios. Dios no se va a quedar con nada. No estoy hablando de que todo lo que tú ganas lo des en la iglesia, no. Lo que estoy hablando es que tu mente, tu vida, tus energías, tus cinco sentidos, las mujeres, vuestros siete sentidos. Es decir, ponte en el tren de Dios, que es lo que va a permanecer. Estamos en la recta final. Métete realmente en sus cosas. ¿Alguien coge esto? Es decir, no le digas como Jacob, de todo lo que me des, creatividad, salud, energía, hijo, familia. No, yo me monto mi rollo y te devuelvo el 10%. Eso no vale. Eso no vale. ¿Por qué? Porque luego no te va a funcionar el matrimonio. O sea, ¿tú crees que estos matrimonios que están en problemas realmente están consagrados buscando de Dios? ¿O están viéndose el ombligo jugando a futbolín? Por no decir otra cosa. Y te digo algo, a mí no me sorprende porque llevamos tiempo avisando y avisando y avisando. Las cosas no van bien. No es así como hay que hacer las cosas. Y si te entra por aquí por un oído y te sale por otro, al final acabas en problemas. Dios no miente. Las cosas funcionan si aplica las ideas de Dios. Si no, no funcionan. Da igual quién seas. Da igual con qué sonrisa levantes las manos. Si luego en tu casa no haces las cosas que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta semana vamos a organizar un cuadrante. Que al igual que hace 9 o 10 años comenzamos a leer la Biblia juntos, cada uno en su casa, en nuestro altar familiar, y esa adoración la hemos traído a la iglesia y hemos visto todo lo que hemos visto, mucho más de lo que se ve en muchos lugares en todo el mundo. Lo que pasa es que no nos hacemos publicidad porque no es lo que Dios quiere. No es eso. Va a haber un momento de explosión, de multitudes, mundial, a través de la televisión. Va a haber un momento. Ahora no es el momento. Ahora el momento es de poner cimientos. Y tú eres parte de esto. Tú no eres una oveja más. Tú eres un obrero, una obrera. Dios cuenta contigo en esto. Santo Dios. Entonces, estas maneras humanas de Jacob, de todo lo que me des, yo te doy el 10%, no vale. Tú tienes que estar dispuesto a darlo todo. Porque Dios va a volver a darte más. Y tú lo das. Y Él te da mucho más. Y al final, tú estás súper, súper, súper bendecido en lo natural y en lo espiritual. Y otros que han estado negociando con Dios no tienen casi nada y son unos muertos de hambre en lo natural y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque son negociadores. Están ahí con el céntimo. Bueno, toma un centimito. No es eso. Tú tienes que creer la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te anhela celosamente, déjate llevar. Estamos hablando del Shaddai. Estamos hablando del que todo lo puede. Déjate ya de líos. Déjate de líos. Si no, no se levantarán los muertos. No vaciaremos los hospitales, no veremos la gloria de Dios, santo Dios. Lo que estamos viendo es un mover que quiere explotar, que explota, boom, pero no termina de reventar las tinieblas, porque necesitamos ser más y estar unánimes y tomar esa decisión, no ser negociadores con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadrante y te vamos a enseñar cómo tienes que orar. Esto es si tú quieres, pero es un nuevo nivel. El que entre en este nivel es un nuevo nivel. Nadie está obligado a hacerlo. Nadie estuvo obligado hace 9 o 10 años cuando Dios me habló y me dijo, levantar un altar en vuestras casas, leer la Biblia, orar con vuestros hijos. Todos lo hicieron. Hemos perdido a alguien en el camino, porque Dios no negocia. Dios no negocia. Si tú quieres aceptar las ideas de Dios, bien. Si no, pues tienes dos opciones. Irte con el diablo o irte con el diablo. Es así, ¿no? Lo digo así de claro. O sea, si yo soy hombre de Dios, soy hombre de Dios. Esto es como Elías. Aquí ha habido pruebas durante estos 10 años claras de respaldo de Dios. Esto no es un tema, un discurso intelectual o teórico. Entonces yo espero que todos vosotros aceptéis este reto, ¿verdad? Porque Dios no va a subir de nivel. Entonces, 2 horas más o menos a la semana te va a tocar. Te puede tocar a las 5 de la tarde o te puede tocar a las 4 de la mañana. No le va a tocar a los mismos a las 3 de la madrugada. Es un tema que se va a hacer bien, por eso no vamos a empezar hoy. Hay que sentarse, hay que ver que hay una rotación correcta, adecuada. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, Jorge hay un día que no puede. Puede ser. Pues va a ser una hora acompañada de ayuno, una hora donde tú no vas a estar comiendo. Puedes estar trabajando, pero tú estás adorando, tú le estás presentando delante de Dios este nuevo nivel de unción, que haya señales, prodigios y milagros. Vamos a comenzar en uno de estos días a pedirle a Dios señales, prodigios y milagros, pero no una con Jorge, con Oscar o con otros hermanos. No, muchas, muchas, miles. Por eso Dios nos ha dado la televisión también. Entonces, si por alguna circunstancia tú no puedes, tú llamas a tu pastor y dices, pastor, me toca mañana a las 3 de la tarde, pero resulta que a esa hora tengo una entrevista. Pues el pastor te va a buscar un sustituto. Pero no vamos a romper la cadena. Entonces, en unos días vamos a empezar a orar 24 horas en una adoración, vamos a elevar una adoración. Al igual, entiendo que la adoración en este lugar se mantiene, ¿no? O sea, que llevamos 5 años aquí, más o menos. Vamos a hacer en septiembre 5 años. Y durante 5 años aquí ha habido adoración 24 horas. Es muy importante. Pues si no hay adoración, ¿qué hay? Aquí tiene que haber adoración en este lugar. En nuestras vidas, en nuestras casas. Por eso Dios ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Porque hemos levantado altar. Entonces, vamos a estar ininterrumpidamente adorando y pidiéndole a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. No te voy a dejar de adorar, no te voy a dejar de saltar, no te voy a dejar de pedir hasta que veas señales, prodigios y milagros en Madrid, en España, en Europa, hasta Jerusalén. Y luego nos cogemos un avión y nos vamos a tu país de origen y le prendemos fuego. ¿Qué os parece? Eso es fácil. Es decir, si nos metemos en las cosas de Dios, Dios nos va a usar en todo el mundo de una forma poderosa. Ahora, Dios no nos puede usar si somos cristianos negociadores. Bueno, si Dios me ayuda con mi matrimonio o con mi trabajo, entonces sí, yo voy a dar un paso más, yo voy a diezmar o voy a santificarme o voy a consagrarme. Sopapo, fuera, que pase el siguiente. ¿Alguien lo coge esto? Es decir, Dios usa a la gente que cuando escucha la palabra de Dios sobre sus vidas y no te dejaré, creo que es 28, aquí está, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Impresionante, ¿no? Roberto, o sea, si Dios te ha dicho que te va a usar de forma poderosa, que Dios te va a respaldar, que Dios te va a bendecir, que no te va a faltar nada de lo que necesites, métete de cabeza, como estás haciendo. Entonces, es el tiempo de la madurez. Es el tiempo de la madurez. Entonces, esta semana vas a recibir un WhatsApp con todas las instrucciones y con el día que te toca y a qué hora te toca y cómo tienes que orar. Y vamos a comenzar, no sé qué día de esta semana, vamos a procurar comenzar a las 7 de la mañana o de la tarde. Sería bueno comenzar el martes 7, ¿no? El lunes, ¿no? Bueno, no sé si no va a dar tiempo a prepararlo, tampoco pasa nada. El caso es que vamos a estar en esta adoración y en esta intercesión. Lo que vemos en la iglesia es fuerte. Hay una unción de confrontación espiritual, sobre todo de liberación. Y hay sanidades, algunas, no muchas. No somos un ministerio donde se sane mucha gente, pero hemos visto sanidades espectaculares, pero no muchas. Sobre todo lo que hemos tenido es mucha confrontación espiritual. Es donde más estamos establecidos. Pero vamos a pedirle a Dios señales, prodigios y milagros, como sucedía con los apóstoles en el siglo I, en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo. Recuerda, Jacob tardó 21 años en darse cuenta de lo que Dios tenía para su vida. Y él le daba igual. Él estaba con sus dos tonterías. Si me das un trabajito, un maridito, ya estoy bien. No, hombre. Dios te va a dar un pedazo marido, Dios te va a dar un pedazo trabajo. Porque hay, fíjate si te va a dar trabajo, que hay millones de personas que sacas de las tinieblas. Y vas a ir a casas de gente importante en España, gente con recursos, y te van a pedir que les ministres. Y tú vas a pensar, cuando vayas a esa casa, cómo hace 7 o 10 o 15 años venías en un avión pensando que venías a trabajar, a quitarle la basura a los españoles. Y ahí te vas a dar cuenta realmente a lo que Dios te ha llamado. ¿Alguien me sigue en esto? Ahora tienes que dejar de negociar con Dios. Santo Dios. Ponte de pie, por favor. Entonces estamos respondiendo a la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Si el Espíritu Santo nos anhela, si el Espíritu Santo me anhela, yo le voy a anhelar con todas mis fuerzas. Va a suceder. No solamente vamos a ver gente caer o gente rodar, gente que tiene visiones o alguna persona que se sana puntualmente. Vamos a entrar en un mover sobrenatural semejante a lo que sucedió en el principio de la iglesia, en los tiempos de los apóstoles. Créalo. O sea, Dios me lo ha dicho. ¿Qué sucede? Ese nivel sobrenatural no acepta tinieblas. Por eso prepárate. Porque a lo mejor el próximo mes no estamos los mismos aquí. Ahora, lo que te tiene que preocupar a ti es una cosa. Que no seas tú. Cierra tus ojos. Lo que a ti te tiene que preocupar es que no seas tú el que sea apartado, sino que tú seas de los fieles, que tú seas de los que anhelan su espíritu. En tu debilidad o en tu incapacidad, que recibas y recibamos la gracia de Dios para estar. Solo es porque tú sinceramente quieras. El resto lo pone Dios. Ahora, si tú realmente eres de los que quieren, de los que dices, wow, los años que me queden de vida, yo voy a ser como Elías. Yo voy a ser como Eliseo, santo Dios. Yo voy a ser como esos hombres y mujeres de Dios en la Biblia que dispusieron su corazón. Porque Dios ha dicho que su espíritu me anhela. Entonces yo le voy a anhelar y va a suceder algo poderoso. Va a suceder algo sobrenatural con mi vida, con la iglesia donde estoy, con la visión donde Dios me ha puesto. Y voy a ser de los que suman. Santo Dios, voy a ser de los que multiplican, voy a ser de los que colaboran, voy a estar intercediendo, voy a estar adorando, voy a estar declarando la palabra de Dios. Y no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero si comenzamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, para octubre, que es el séptimo mes, de aquí a octubre, si somos obedientes, si realmente lo hacemos como Dios quiere, con un corazón sincero, como hicimos hace 10 años, lo que Dios nos habló, vamos a ver un fruto extraordinario. Santo Dios, porque yo ya no puedo esperar más. Voy a hacer 54 años en junio y entro en el año 55 de mi vida. Yo no puedo esperar más. Hay una palabra de Dios sobre nosotros, como iglesia, como personas, como individuos, como matrimonios, como familias. Y todo lo que Dios nos ha dicho, no vamos a detener más esa bendición. No vamos a detener más esa bendición. Santo Dios, es un año en el que la congregación estamos declarando la full bendición, ¿verdad? La bendición total a la congregación. Ahora, yo estoy hablando a hombres y mujeres con mayoría de edad en lo espiritual. A ti no te estoy hablando de bendición total, eso es obvio. Te estoy hablando de consagración total. Te estoy hablando de entrega total. Te estoy hablando de ser parte del mover sobrenatural de Dios. De ser un obrero de Dios de verdad. De ser alguien que se mueve, que anda entre los ángeles. Aleluya, entre los arcángeles. De ser alguien, santo Dios, que ejecuta las ideas de Dios en tu medio. Y por supuesto, alguien totalmente bendecido. Ahora, si tú eres, como hablábamos ayer, si tú eres de los que van a creer un poco más, pues a lo mejor acabas en la cárcel como el apóstol Pablo, pero va a ser para bendecir a millones. Entonces, si Dios me va a bendecir totalmente, ¿cómo es que acabo en la cárcel? Yo creo que todos lo entendemos. Dios te está dando un nivel mayor de bendición. Estás sufriendo por causa del Evangelio. Qué triste cuando sufrimos por causa del pecado. Santo Dios, no suframos más por causa del pecado. No suframos más por hacer las cosas mal. Si vamos a sufrir, porque Dios nos va a dar ese nivel de gloria, que sea por causa de su nombre, con mayúscula, pero no por causa del pecado. Estoy hablando a obreros, no estoy hablando a ovejas, no estoy hablando a personas que llevan 5 meses o 5 semanas en la iglesia, que están dando los primeros pasos. Estoy hablando a hombres y mujeres que lleváis años ya determinados en buscar de Dios y en ser gente santa, gente consagrada y dedicada a las ideas de Dios. Pero el que esté más verde, que espabile. Dile a la persona que está a tu lado, espabila, madura, santo Dios. Los que tengáis más fuego, santo Dios, contagiar ese fuego al que tienes a tu lado. Dile, te contagio el fuego. Entonces Dios nos ha dado un nivel de confrontación de espíritus impresionante. Pocos ministerios en el mundo, fíjate lo que te digo. Pocos ministerios, poca gente verás que te pueda mirar a los ojos y tú recibas un toque de Dios. Ni publicidad que se darían por ahí, los que se dan publicidad, aquí no. Hemos subido de nivel. La gloria para Jesús. Santo Dios, nosotros no valemos un duro hasta que viene su gloria y somos realmente lo que Él estableció, declaró sobre nosotros cuando nos creó. Santo Dios, Pero este nivel de confrontación en el mundo espiritual, Dios lo quiere también abrir al terreno de la sanidad, Santo Dios. Y eso es lo que va a poner patas arriba a los principados de diferentes países. Y cuando digo países no me refiero a España o no me refiero a Francia. Yo ya expliqué que los principados no obedecen a fronteras políticas, sino son fronteras espirituales. Es decir, puede que haya un trozo de Francia que gobierne un principado que gobierne también en un trozo de España. Por ejemplo, País Vasco. ¿Alguien me sigue en esto? ¿Lo has cogido? ¿Te das cuenta? Tienes que ir creciendo y ir entendiendo cómo funciona esto. Entonces Dios te está invitando. Dios te está diciendo, no te mires más el ombligo. Claro que yo te voy a bendecir en todo lo que tú necesitas. Pero yo te ofrezco algo mayor. Jacob simplemente le dijo, si me resuelves cuatro cositas, tú vas a ser mi Dios. Y encima hizo un acuerdo económico brutal. Yo todavía me espanto del acuerdo de Jacob. De todo lo que me des, yo te voy a devolver. Es que me espanto. Me parece, Cecilio, ¿te imaginas que tú le dices a tu jefe, de todo lo que me des, yo te voy a devolver el 10%? ¿Qué haría tu jefe? Date un sopapo, ¿no? Te diría, ¿de qué vas? Pues así es Dios, Santo Dios. Pero claro, Dios espera que le creamos, que nos metamos en ese nivel. Entonces, para todo aquel que se meta, prepárate. Prepárate porque ya eres mayor de edad. Ya no vas a andar ahí con el potito, y tu mamá te va a pasar ahí el trapito por la boca, mi niño. No, ya eres mayor de edad. Y eso significa que Dios va a ir abriendo los ojos de tu espíritu y los oídos de tu espíritu y vas a ir entrando en un nuevo nivel. Ahora, en ese nivel no puedes entrar con tinieblas porque te dan todos los tortazos y todos los puñetazos a ti. Si entras ahí, a los 5 segundos sales porque dices, no, ahí no puedo estar. ¿Por qué? Está claro por qué, ¿no? Porque no puedes estar, o estás del lado de Dios o del lado del enemigo. Sí, aquí por los suelos tú puedes andar como quieras, Y hay gente que viene a la iglesia y tal y cual. No, vale. Pero en este nivel no. En este nivel estamos obligados a ser lo que realmente, a ser lo que parecemos que somos. Cierra tus ojos. ¿Alguien ha entendido esto? Tienes que ser realmente lo que pareces en la iglesia que eres. Igual de espiritual que pareces en la iglesia, lo tienes que ser cuando nadie te ve. Porque a partir de hoy, déjame decirte algo, veo en el mundo espiritual una tensión. Veo que Dios está tomando nota, pero el diablo también. El diablo sabe que si tú das este paso, te va a tener terror, te va a tener pavor. Como sucedió en un pasaje en el entorno que hemos leído de Jacob, que Dios puso terror sobre sus enemigos. Pero si el diablo sabe que tiene una forma de derribarte, porque tú mantengas tinieblas, te va a derribar. Te lo aseguro, te va a derribar. Ah, bueno, pero es que nadie lo sabe. No lo sabe mi mujer, no lo sabe mi pastor, pero el diablo sí lo sabe y te va a derribar. Entonces, ya eres un hombre, una mujer maduro, madura. Ya no juegues al cristianismo, porque esto va en serio. Esto va en serio. Pero vas a ver la gloria de Dios. Vale la pena. Es como dejar de ser niño y ser adulto cuando uno tiene una buena vida. Sí, ser niño fue bonito. Estoy hablando de personas que tuvieron una buena vida. Ser niño fue bonito, pero ahora que eres adulto, es lo que quieres ser, ¿verdad? ¿O alguien quiere volver a ser niño? ¿Hay alguien aquí que quiere volver a ser niño? ¿Sacamos las muñecas? ¿Sacamos los cochecitos? ¿Las canicas? ¿Los biberones? ¿Alguien quiere? No, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en el terreno espiritual. Aleluya. Ya eres un hombre. Ya eres una mujer de Dios. Lo que viene es algo fuerte, poderoso, grande. Eres instrumento de Dios para alcanzar este país, Europa, hasta Jerusalén. Y todos los países a los que vayamos. Yo me he visto en países como Perú, en estadios, ministrando. Me he visto en diferentes lugares. ¿Qué quiero decirte? Yo no voy a ir solo. Hace unos meses fuimos a una iglesia de aquí de Madrid. Os llevé a algunos de vosotros. Yo no voy a ir solo. Vamos a ir un equipo de gente bajo la unción, de intercesión. Gente como Gilma, Santo Dios. Gente como Lilian, Santo Dios. Gente como Manuel, gente como todos vosotros. Vamos a ir juntos. Aleluya. Ven, Víctor, ven, Víctor. Yo también quiero que vengas tú, Santo Dios. Yo también quiero que vengas tú. Solo tenéis que querer. Esto que viene de parte de Dios para esta congregación es algo poderoso. Es una revolución. Es el torbellino de Dios. Shibarrika barabarasanda. Es como cuando Eliseo estaba con su ayudante y el ayudante se rilaba de miedo. Se dice así, ¿no? Lo tenemos todos. Se rilaba de miedo y decía, ¿qué va a ser ahora de nosotros que está el ejército asirio rodeándonos? Y Eliseo, que estaba en otro nivel, ¿alguien lo coge? Eliseo, que estaba en otro nivel, le dijo, estate tranquilo, que voy a orar para que tú veas también lo que yo estoy viendo. Y entonces Dios le permitió sobrenaturalmente a su asistente que los ojos de su espíritu se abrieran. Y dice que vio, no sé literalmente, pero que vio legiones de ángeles a caballo de fuego en lo alto de las montañas. Santo Dios, eso existe todavía, eso está ahí también. Yo no me conformo a un cristianismo fru fru fla. Esto viene en los próximos meses, en los próximos años. Se va a respetar el cristianismo de otra manera, porque se va a ver el fuego, la gloria de Dios. Tienes que decidir si mirarte el ombligo o creer la palabra que Dios ha dado sobre tu vida. Jacob tardó 21 años en reaccionar. Pudo haber tardado 2 años. Pudo haber tardado 6 años. Pudo haber tardado 7 días. Pero tardó 21 años. Hasta que se agarró del ángel y dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas. Pero ese era el deseo de Dios, bendecirle. No hacía falta que él se hubiera peleado con el ángel. Dios quería bendecirle. Es una decisión que tomamos. ¿A qué queremos dedicar la vida? Esto solo es para gente que se mete al 100%. A gente que se olvida de sus proyectos y dice, Dios mío, lo que tú tengas. Siempre los proyectos son mucho menores que lo que Dios tiene para tu vida. Lo que tú deseas para tu vida es mucho menor siempre de lo que Dios tiene para ti. Si tú quieres ser cajero de un banco, Dios te tiene como director del Banco de España. ¿Te das cuenta? Estoy hablando con ejemplo. Siempre es mucho mayor lo que Dios tiene para ti que lo que tu corazón anhela a nivel natural. Entonces estamos en un momento donde la atmósfera de Dios está descendiendo y te está hablando y te está diciendo, ¿quieres aceptar este reto? ¿Quieres creerle a Dios? Esto ya no es para salvación. Esto es un asunto de reino. Esto es un asunto de coronas. Shibarrika barabarasana. Esto es un asunto de autoridad. ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿O eres como Jacob o como Jacoba? De lo que me des te doy el diezmo. De la energía que me des, de la salud que me des, de lo que tú me des te voy a dar una parte. ¿O eres de los que dicen, yo de aquí no me voy, de tu presencia, yo voy a estar dedicado a ti totalmente? Voy a ver dónde está el camino que debo de seguir, la bendición tuya, el respaldo de Dios. Shibarrika barabarasanda. Esto es lo que vamos a hacer. En unos días vamos a empezar a adorar de forma organizada. Después de 9-10 años, vamos a seguir con los devocionales, vamos a seguir con la adoración permanente en el templo. Y vamos a ver cómo Dios nos da otro lugar, un lugar más fácil de acceder. Vamos a ver todos los milagros que Dios tiene. Dios te está preguntando, ¿quieres subir de nivel? Tú hoy subes por fe, pero tienes que tomar esa decisión. ¿Quieres meterte en el 100%? ¿Te comprometes a seguramente 2 horas a la semana, aunque te toque a las 4 de la madrugada? ¿Te comprometes a estar ahí adorando y presentando delante de Dios nuestro deseo de que su palabra se cumpla, que haya señales, prodigios, milagros? Mira, me duele. más sobre Eduard, más. Mírame. Y yo siento que aquí arranca el mover que necesita España, Europa, que ya comenzó hace 2000 años, pero que aquí todavía en el viejo continente no lo hemos visto. Se ha visto en algunos países, pero se ha visto poco. Lo que aquí Dios está arrancando es algo poderoso, es algo fuerte. Y Dios está contando con personas de muchos países, no sé cuántas nacionalidades, pero personas que ya se sienten más ciudadanas del cielo que ecuatorianos, que nicaragüenses, ¿verdad? ¿Te sientes más ciudadano del cielo? Entonces, ahora sí. Cuando llegaste eras muy de tu país, ¿eh? Ahora ya te sientes más del cielo. Eso fue lo que Dios declaró sobre ti. Que eras ciudadano del cielo. Hasta que no tomamos la palabra que Dios dice, no sucede el milagro. Hasta que no tomamos la palabra que Dios declaró sobre nosotros, no sucede el milagro. Pero a Jacob le llevó 21 años. A nosotros nos ha llevado menos. Pero vamos a entrar. Yo siento que ya estamos entrando. Veo otro nivel de luz. Tú vas a ver igual que yo. Tú vas a ver, vas a estar delante de una persona y vas a saber lo que le preocupa, vas a saber lo que está pensando, vas a saber lo que está pasando. No porque seas un cotilla, no. Es porque eres un hombre, una mujer de Dios que estás ahí para ayudar. Entonces es tiempo de que todos nos decidamos. Es tiempo de decidirnos. Decidirnos por la santidad total. Decidirnos por la pureza. Decidirnos por las ideas de Dios. Decidirnos por lo sobrenatural. Entonces, ¿vas a dar el paso? Yo sí lo voy a dar. Yo no puedo más. Fíjate que suceden cosas en la iglesia, pero no puedo esperar más de todo lo que Dios dijo sobre mi vida y sobre esta iglesia y sobre tu vida. No puedo esperar más.